Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y ustedes?
Yo bien, ya preparando mis maldades. ¿Me deja que te diga una para empezar?
Sí, a ver.
Mira, recordarás que el otro día se supo que el Parlamento Británico va a auditar la gestión de la pandemia de Boris Johnson, sí, con el impulso de sus propios diputados, además. Uh-huh. Bueno, después también sabemos que España es de las de mayor mortalidad por COVID del mundo en proporción a su población. Uh-huh. Y también sabemos que el Constitucional declaró ilegal el confinamiento y el cerrojazo al Parlamento. Bueno, pues con esos antecedentes y a pesar de todo, fíjate lo que dijo ayer Pedro Sánchez en el Congreso del Partido Socialista en Extremadura, que terminó, por cierto, con esguinces cervicales muy severos de Guillermo Fernández Vara.
El que yo tuviera que confinar durante 3 meses al conjunto de la ciudadanía española, 47 millones de españoles y españolas, fue una decisión muy difícil, muy compleja. Es verdad que la volvería a tomar, porque salvamos 500.000 de vidas.
Bueno,
claro, ¿y él cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que salvó 500.000 de vidas? Exactamente.
Por un estudio aproximativo que hizo una universidad inglesa. En cambio, las que están contadas, mal contadas, pero contadas, son las que no se salvaron.
Bueno, y todo,
por la tardanza, que... en buena parte por la tardanza.
Bueno, pues...
Es que es muy evidente, bueno, igual que lo del Constitucional, y te pones a hablar del confinamiento y dices, lo volvería a hacer, cuando el Constitucional acaba de decirte que, en fin, eso era algo ilegal, ¿no? Lo digo para aquellos que dicen, ¿y cómo es posible que se produzcan manifestaciones con el apoyo de tal, tal, tal? Si estamos dispuestos a decir esto de la pandemia, Herrera, pues lo que haga falta.
El Constitucional dice que el confinamiento se podía hacer, pero no con la figura que eligieron.
Eso es. Estado de excepción era lo que más se ajustaba.
Es decir, confinar, tú puedes confinar, pero utilizando el arma adecuada, no la inadecuada.
Y hasta en esa ponía ciertas limitaciones. En fin, pero bueno, esto es lo que hay, Herrera. Uh-huh. Si te parece, nos vamos con otra cosa que la verdad es que yo creo que está hoy todo el mundo indignado, pero fíjate, más que indignado diría triste por lo de la manifestación del sábado en apoyo a los presos de ETA con Junqueras y Otegi y alguno de Podemos y también la UGT de por medio. Empezamos, primera entrega con Rosa de Aragón, Jesús desde el País Vasco y Francisco de Cataluña.
Qué vergüenza el sábado, una manifestación a favor de los presos de ETA, que estaban los proetarras ahí todos, pero estaban también los indultados del golpe que dieron a España, los independentistas catalanes ahí en primera línea, Junqueras y Otegi ahí cogidos del hombro. ¡Qué vergüenza! ¿Para eso querían el indulto?
Por lo que veo, el uso de mascarillas cuando no se puede mantener la distancia de seguridad en exteriores para esta manifestación que ha habido en Donosti no afecta demasiado, ¿no? No sé si habéis visto las imágenes, pero vamos, las mascarillas brillan por su ausencia, igual que la integridad moral.
El 19 de junio de 1987, 21 catalanes murieron en el atentado de Hipercor en Barcelona. Sí, señor Junqueras. Recuérdele a sus amigos de Bildu que esto sucedió en Barcelona.
Ya te digo, Herrera, mucha tristeza, mucha gente poniendo el acento en lo que tú has dicho esta mañana, en aplaudir a las víctimas de COVID, que se personaron allí y, en fin, dieron un ejemplo de resistencia cívica, pero quizá también de soledad.
Uh-huh, sí, claro. ¿Y qué hacía allí la gente de UGT y todo eso? ¿Qué pintaban?
Ahora vas a escuchar a unos cuantos oyentes sobre eso, Herrera. ¿Quieres escucharles ya?
Va, sí, tira.
Mira, nos hemos centrado en eso que has puesto tú, el acento de la UGT. ¿Qué hacía allí la UGT? Y esto es lo que piensan Jorge de Castilla-La Mancha, Silvestre de Málaga y Josefa, una andaluza en Cataluña.
Creo que habéis dicho que estaba UGT. ¿Qué pinta ahí UGT? Esos son los que nos defienden a nosotros, los que nos dan y nos quitan los derechos, ¿eh? En una manifestación a favor de los presos de ETA. Son gentuza, de verdad, es que son de lo peor.
UGT lo que tiene que hacer es devolver los 42 millones de euros robados a los andaluces, que ya bastantes años han estado tirando subvencionados a costa de todos los andaluces. Los sindicatos tenían que ser como las peñas y las cofradías. El que quiera pertenecer a una peña y una cofradía, que pague su cuota, y el que no, nada. Lo que no tenemos que hacer el resto de los españoles es mantener a los sindicalistas, que viven todos muy bien, a costa de todos nosotros.
UGT, en lugar de manifestarse por la subida de la luz, la subida de los carburantes, la subida de la cesta de la compra, va y se manifiesta en el País Vasco por los derechos de los asesinos, etarra. Esto ya es, bueno, pues ya vemos de qué va UGT.
Me parece muy pertinente esta llamada. Sí, es decir, okay. UGT no se manifiesta porque vive en el sarcófago. Estos se acuestan en un sarcófago cuando gana la izquierda y esperan, bueno, pues pacientemente unos cuantos años de mamandurria hasta que llegue el momento de volver a salir de él cuando ya no gobierne la izquierda. Pero que no se manifieste, como estaría haciendo si el gobierno fuera otro, con estos precios escandalosos de la energía, y si lo haga a favor de ETA, estoy con Ignacio, esto no era una manifestación a favor de presos de ETA, era una manifestación a favor de ETA, y que ahí esté la UGT, bueno, pues que dé UGT las explicaciones pertinentes.
Sí, la verdad es que visto así es tremendo. Bueno, Herrera, ¿me dejas que relaje un poco el ambiente? ¿O no? Porque el fútbol ya sabes cómo es.
Ah, ¿tú crees que vas a relajarlo?
No lo sé, la verdad. Yo lo voy a intentar, pero no sé, ya sabes que el fútbol también nos pone muy calientes a todos. Te va a hacer la preguntita del día Marta desde Galicia y dice así. Oye, Herrera, ¿es más difícil que este Barça gane la Liga o que España acabe con el paro juvenil?
A ver. Este Barça no es un mal equipo, ¿eh? Lo que pasa es que todos los equipos grandes y pequeños pasan baches, todos. En este caso, además, una crisis agudizada porque es una crisis financiera muy severa que impide determinadas cosas. Si quieres tú, inmersa en una especie de crisis sociopolítica en la que han querido, además, involucrar al equipo. Con lo cual, todo esto al final se acaba pagando. Pero, hombre, grandes equipos, grandes aficiones acaban saliendo de, lo que no sé es cuándo, pero acaban saliendo de estas cosas y vuelven a campeonar. Eso no cabe duda. Ahora, lo del paro, eso de que es más difícil que el Barça gane la Liga que lo del paro juvenil. Pues a mí me parece que tal y como están las cosas, y entre otras cosas, porque, damas y caballeros, ahí está el Real Betis Balompié. Yeah.
¿Qué vais? Tal como está en la tabla, podría ser.
Hombre, perdona, estamos con 18 puntos a 2 del líder.
Bueno, los vecinos, los de la
¿quién es el líder, verdad?
Mal, ¿eh?
El líder es la Real Sociedad.
La Real Sociedad con un partido más.
Exactamente. Pero si no sería él, ¿y el segundo?
Después va, me parece, Madrid. Que el Madrid y alguien más, dos o tres.
Si era por comprobar si no te daba de entera. Real Madrid.
¿Qué decía, bueno, Ignacio? ¿Qué decía Ignacio?
No, iba a decir que los de la acera de enfrente del Betis tampoco van mal colocados, ¿eh? Pero que al Barça le da para ganar el 80% de los partidos de la Liga, ¿eh? Con lo que tiene. Y es verdad que es muy poquito y sobre todo después...
Pues con lo que tiene va noveno.
Mm. Bueno, que siga, sí, así, pero, claro, pero, siga un poco, pero, la, bueno, racha.
Pero, mucho comparar con el paro juvenil, pero de momento... Al arco, o sea, iris, es que no viene, le metemos un gol.
Ah. ¿Viene de dónde viene? Viene de Messi, de Griezmann, de Suárez, tal. Ha ido soltando por el camino. Pero,
sí, bueno, un día nos psicoanalizamos, pero la realidad es la que es.
Y tú la asumes, ¿eh? ¿Tú
podemos
la
hablar de otra cosa? De la reforma laboral.
A ver, Antonio.
De la reproducción del cangrejo macho en las Islas Filipinas, por favor.
Venga, vamos por Esther, vamos a pasar capítulo Barça. Gracias, y vamos a hablar... Amigo. De otras disputas, en fin, están todo mezclado, Herrera, la guerra aparentemente abierta entre el PSOE y Podemos, la luz, en fin, todas estas cosas. Vamos a escuchar a Álex de Valladolid, a Fran de Burgos y a Mariano de Cantabria, que está muy preocupado y con razón de cómo está viendo Europa o cómo va a haber todos estos problemas.
El martes en el Congreso a lo mejor se aprueba el bono luz que da el Estado a las personas más necesitadas, pero ¿quién paga este bono? El mediano empresario, el autónomo, pan para hoy y hambre para mañana.
¿Realmente ustedes se creen ese paripé que está montado entre la parte de Pedro Sánchez y la comunista de Armani? De verdad, si ustedes se lo creen, muy ingenuos son, ¿eh? Esto está para coger los votos del centro izquierda y la extrema izquierda, como se hizo en las anteriores elecciones. Es así y así de claro.
Pues claro, si tú te portas bien e intentas trabajar y ves que cada dos por tres tienes que andar dejando dinero a países como España en la situación en la que nos encontramos, yo creo que va a haber un problema tarde o temprano. Ahora quieren intervenir la vivienda, mañana los bancos. Viva Venezuela, ¿verdad? Venga, muchas gracias.
Hombre, entusiasmo no parece haber.
No de mucho, demasiado.
A ver,
¿no?
Sobre lo que decía el oyente del medio, el segundo... Lío hay.
Fran de Burgos.
Sí, lío hay, señor Fran. pero evidentemente lo van a resolver porque ninguna de las dos partes, claro, está interesada ahora mismo en provocar una situación que acabe con la legislatura. Romperse se romperá la coalición probablemente, claro, pero cuando falte mucho menos tiempo de las elecciones.
Más adelante, sí.
Claro, entonces, ahora mismo el lío lo hay, porque los dos partidos además están peleándose en cierto modo por el mismo electorado, pero como es lógico. Y a mí me encantaría leer el email ese que dicen que le ha mandado Calviño a Yolanda Díaz, que por lo visto echaba fuego en cada línea. O sea, que sí, lío hay, pero tampoco lo ha habido otras veces. Y por cierto, siempre lo ha acabado, como yo decía al principio, lo ha acabado inclinando Sánchez a favor de Podemos para salvar la coalición, torciéndole el brazo a los ministros. Ser ministro de Sánchez tendrá sus compensaciones, pero es un asunto muy sufrido a nivel de
Ignacio, pero como siga inclinando la balanza, porque ya se ha quedado, claro, sin Carmen Calvo, sin Ábalos, que como siga así, no sé quién le va a quedar.
Más. Pues mira, si te parece un par de pinceladas finales, vaya, Esther, me parece que vamos a volver un poco al fútbol.
¡Qué pesado!
Aunque sea corriendo por la banda y desde el banquillo, pero vamos a escuchar a José María de Barcelona hablando de otra de las frases del fin de semana y Antonio desde Madrid.
La señora Yolanda Díaz dice: autoridades y autoridadas, amigos y amigas, todos. Le falla el subconsciente. No dice todos y todas. O sea, que tiene más cuento que el tío de los caballitos.
Creo haber entendido que en el partido del Real Madrid-Barcelona se tocó el himno del segador, ese himno que dice que hay que cortar cabezas. Muy sutil el mensaje. Si es así, a ver cuándo se dan cuenta eso de que el Barcelona es más que un club, es lo que les está hundiendo. La ideología todo lo pudre. Así que ya saben, más balón y menos rencor y menos ideología.
Esto dice Antonio. Sí.
Bueno, de lo primero, de las autoridades. Bueno, como el absurdo de estos lenguajes, que luego ellos no repiten cuando hablan en la intimidad entre ellos y la normalidad, no hablan de todos y todas, trabajadores y trabajadoras, estas tonterías no las dicen, solamente las dicen en discursos ejemplarizantes ante el público, intervenciones públicas.
De todas maneras, aclarar a los oyentes que el segador no es el himno de los independentistas catalanes.
Es de todos los catalanes.
Es el himno de Cataluña, el himno estatutario de Cataluña. Exacto. Y que en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el rey Juan Carlos entró al palco a los sones del segador.
Sí. Y por cierto, si habla de cortar cabezas, como la marsellesa habla la también marsellesa, de cosas
habla
así.
De los surcos de sangre.
Claro, es que son los himnos de la época. En fin.
Sí. A ver si la letra del himno de España es la mejor de todas, al final.
Eso es la mejor, efectivamente. No dice estas cosas. Es que los himnos suelen ser de composición romántica decimonónica. Entonces, claro,
es lo que tiene.
La lucha de los nacionalismos y tal, claro.